11 y 5 minutos de la noche, 10 y 5 minutos en Canarias, y en este momento quiero saludar a alguien que conoce bien al Papa Francisco porque es una de las personas que forman el Consejo de Cardenales, que le asesoran en el gobierno de la Iglesia. Es también arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras. Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, buenas noches.
Buenas noches, un placer aquí estar con ustedes.
Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra? Porque el COVID pasó por su vida hace ya unos meses.
Claro que sí, y casi me manda para la vida eterna. Y decirlo que no es que estuviera triste, al contrario, estaba muy feliz.
Me gustaría comenzar mirando América Latina. Hace nada, apenas unos días, se celebraba la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en la que se comenzó a trabajar ya en el 2020, pero que la pandemia pues hizo que tuviera que posponerse, ¿no?, hasta finales de este año 2021. Han sido 70.000 participantes entre laicos, religiosos, sacerdotes, obispos. Además de la experiencia, ¿no?, vivida en el Sínodo de la Amazonía y el camino de la sinodalidad al que nos llama la Iglesia en este momento actual, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Por dónde pasan los nuevos desafíos de la Iglesia en América Latina?
Me parece, en primer lugar, que ha sido una experiencia inédita, fabulosa, muy gratificante, de mucho trabajo, aunque aparentemente, bueno, era un puñadito que estaba presencialmente en México, pero la gran mayoría estábamos a través de las redes toda la jornada.
¡Qué barbaridad!
Quiero señalar varios puntos. El primero, una liturgia preciosa que nos motivó a una oración intensa. Teníamos la hermana Daniela, que es la secretaria general de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, la CLAR, que se encargó de preparar esto a lo largo del año. Y verdaderamente nos guió con un tino y con una riqueza enorme de espiritualidad. No era simplemente entonces un parlamento, sino sobre todo una asamblea en la cual el protagonista era el Espíritu Santo. En segundo lugar, la preparación fue tan grande y tan motivada. Hemos tenido prácticamente 2 años. Y había toda una participación, como usted muy bien lo señalaba, que a la hora de terminar la etapa de escucha eran 70.000 aportes, sin contar también otras asambleas mixtas que se celebraron en distintos países. Y esto ha hecho surgir mucha vida en la Iglesia, porque la pandemia tenía a muchos como encerrados, como tristes, en sus parroquias, en sus asociaciones, y al ser motivados a la escucha, entonces ha habido una gran participación y al mismo tiempo como una resurrección. No podemos reunirnos en las parroquias, en nuestros grupos, pero sí podemos hacerlo en la etapa de la escucha. Eso como primera cosa. En segundo lugar, los desafíos, claro, están ahí planteados y están en un documento de más de 100 páginas que recoge todos los aportes. Ese documento fue también resumido para la Asamblea por una comisión especial, pero lo más bello es que no se dio el trabajo por hecho, sino lo hicieron los grupos en los cuales me encantó ver, por ejemplo, la espontaneidad con que hablaba igual un obispo o un campesino ahí en los grupos, y con una gran libertad y sin estar cohibidos, digamos, y esto es otra de las grandes riquezas.
Un camino de sinodalidad,
sin
no hay
duda.
Es lo que marca ahora mismo también la Iglesia, ¿no?, en este momento, ¿no?
Claro que sí.
Y donde el Papa también tiene muchas esperanzas, ¿no?
Claro que sí. Y él nos animó desde el principio en esta asamblea y en el mensaje inicial que nos mandó dijo, bueno, con mucho coraje, adelante.
En 2021, señor cardenal, hemos visto al Papa viajar a Irak después de 15 meses en los que, bueno, pues debido a la pandemia, ¿no? Fueron de parón obligado. Le hemos visto en Budapest, en Eslovaquia, ahora está en Chipre, Grecia. Además, fue sometido a esa operación quirúrgica, ¿no? De la que se ha recuperado estupendamente, como hemos podido comprobar. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo está el Papa y por dónde pasan sus preocupaciones actuales?
El Papa está estupendo, está excelente en su salud y, pues, ¿por dónde pasan ahora sus preocupaciones? Por la sinodalidad, que es una de las grandes reformas de la Iglesia. Y la sinodalidad es un camino, como decía en días pasados el presidente del CELAM, es un camino irreversible. Ahí sí que el coche no tiene el mando de retroceso. Solamente para adelante y si se puede en quinta o en sexta velocidad, porque los desafíos no pueden esperar. Los encontramos muy claros, con una clarividencia muy grande del Santo Padre en los primeros capítulos, tanto de Laudato Si como de Fratelli Tutti. Una descripción tan diría yo, encarnada, tan real. Y sin demasiado palabrerío, él sabe identificarlos, los hemos discutido en la asamblea, han sido tantos otros ratificados. Bueno, estaban, no me recuerdo exactamente en el documento final, pero pasaban más de 40, lo cual quiere decir que no hay tiempo para aburrirse ni para estar sentado o estar en siesta. Hay que responder y responder con creatividad y con también velocidad.
Dejamos atrás un año, este de 2021, en el que la Iglesia ha puesto el acento, pues, en cuestiones como las vacunas del COVID, la reconstrucción de un mundo más justo, donde los abusos en la Iglesia han seguido sonando fuerte. Es cierto que sí se están dando pasos de gigante en materia de protección de menores. Hablamos también del cuidado del planeta, la educación, la economía, la cuestión migratoria. ¿Qué balance hacemos de 2021 en la Iglesia?
Yo puedo decir que en medio de todo el balance es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque hemos estado, puede parecer paradójico, pero hemos estado cerca, aunque no físicamente, pero mayor cercanía, por ejemplo, la creatividad en las parroquias a través de las redes sociales. No les ha faltado, y eso que nosotros pues tenemos dificultades en vías de comunicación muy primitivas, etcétera, a las comunidades no les ha faltado la celebración eucarística, no les ha faltado la celebración de la palabra de Dios, no les ha faltado también la oración. Y se ha incrementado enormemente. Aunque se terminase el COVID, ya no se vuelve atrás en el servicio a través de los medios de comunicación.
Bueno, además ahí queda demostrado también en esa Asamblea Eclesial de América Latina. Señor Cardenal, mucho se ha hablado de la reforma de la Curia, incluso se esperaba que llegara la Constitución antes de que acabara este año 2021. ¿En qué punto se encuentra?
Así como dicen las antífonas del Adviento, que las nubes lluevan al Redentor. Estamos esperando que finalmente las nubes lluevan el texto de la Constitución Predicate Evangelium. Pero no quiere decir que estamos nosotros, como quien dice, durmiendo el sueño de los justos, de ninguna manera. El trabajo del Consejo de los Cardenales, porque nuestra misión no es simplemente reformar una constitución apostólica. El trabajo de nuestra comisión, de nuestro consejo, es ayudarle al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal. De tal manera que hay una cantidad de temas que lógicamente surgen y que son discutidos, son evaluados e incluso pues dan mayor, diría yo, mayor flexibilidad para el Santo Padre en evaluar algunos temas. Están esos grandes desafíos ahí sobre la mesa y yo creo que muy pronto, tal vez, a lo mejor en ocasión del inicio del año, el Santo Padre ya pudiese publicar la Constitución.
Bueno, habrá que esperar. Con la vista puesta en esta época, podemos decir post-COVID, ¿no? A pesar de que el virus sigue sacudiendo con fuerza en todo el mundo, donde la crisis provocada por la pandemia, pues nos está pidiendo a gritos no reflexionar en clave solidaria, ¿no? ¿Qué le espera a la Iglesia en 2022?
Mayor solidaridad, mayor participación y sobre todo, como dije antes, creatividad. Porque en la asamblea eclesial se nos dijo, somos discípulos, misioneros, en una iglesia en salida. Y en salida no quiere decir simplemente metáforas o pura literatura. En salida quiere decir ir hacia los marginados, ir hacia el hospital de campaña para sanar tantas heridas, ir precisamente a llevar a Jesús donde no lo pueden encontrar.
Seguir ese camino de Jesús es maravilloso. Un placer, Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras, miembro del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa en el gobierno, ¿no?, de la Iglesia, donde usted bueno, va a ir ahora a Roma, está de parada en Madrid. Ha tenido la gentileza de atendernos, así es que le doy las gracias por este tiempo.
Gracias y yo quiero felicitarles porque COPE lleva esa palabra, COPE es iglesia en salida y sigan adelante con mucho valor.
Muchas gracias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.